Vamos a hablar hoy del nacimiento del dios Hermes y en realidad de su precocidad. Parece que el mismo día en que nació Hermes, uno de los dioses, se desató de las mantas donde lo habían envuelto, se fue hasta Tesalia, una región de la Hélade, donde su hermano Apolo se ejercitaba como pastor y guardaba los rebaños de Admeto. No pregunten ustedes qué Admeto.
Ni qué rebaños.
No. Mientras Apolo cuidaba a desgano sus ovejas, distraído por el amor que le profesaba un tal Himeneo, bueno, Hermes le afanó parte del ganado, que eran, en realidad no eran ovejas, eran 12 vacas, 100 terneras y un toro. Todo eso le afanó a Hermes, que tenía, creo que, 2 días de vida. Para que no se descubrieran las huellas de los animales, Hermes ató a la cola de cada uno de ellos unas ramas que iban borrando las pisadas. Y así se lo llevó a una caverna de Pilos. Encontró por ahí a un viejo llamado Bato, y Hermes tuvo miedo de que, a través de aquel anciano, el robo fuera descubierto. Por ese motivo, Hermes le prometió a aquel hombre una ternera si consentía en callarse si alguien le preguntaba por aquel ganado. Bueno, Beto hizo la promesa, Bato en realidad se llamaba, y Hermes, una vez que puso a los animales en lugar seguro, se transformó y volvió donde estaba Bato. Es decir, se disfrazó, ¿no? Uh-huh. Se disfrazó de otra persona. Y simuló ser un hombre que andaba en busca de un ganado que le había sido robado. Y le preguntó al viejo Bato si había visto algún rebaño. Bueno, dice, soy uno al que le afanaron el ganado. ¿No vio por acá ningún rebaño? Incluso le prometió una recompensa si le ayudaba a encontrarlo. Y el viejo, que le había prometido al mismo Hermes,
claro,
no decir nada, hizo honor a su nombre, Bato, y batió.
Agarró viaje.
Habló. Dijo, recién pasó uno, así y así.
Con una rama.
Hermes, indignado, lo castigó al viejo Bato, transformándolo en roca. En Pilos, Hermes sacrificó a 2 de los animales robados, los dividió en 12 partes, una para cada uno de los dioses principales. Luego, después de dejar oculto el resto del rebaño, huyó a la gruta de Sileno, donde había nacido. Se fue a la casa, digamos. Al llegar allí, encontró en la entrada una tortuga. Entonces, la liquidó a la tortuga.
¿Por qué?
O la vació. En realidad le...
Que es como liquidarla.
Que es como liquidarla. Sí. Le robó la caparazón. ¿Y qué hizo? Un instrumento musical.
¿Un charango?
Una especie de charango, ¿no? Agarró las cuerdas fabricadas con los intestinos de los animales que acababa de sacrificar a los dioses, y de este modo quedó constituida la primera lira, que es como una guitarra, una guitarrita. Posiblemente el charango también tenga origen en esta tortuga que Hermes encontró en la puerta de aquella caverna. Bueno, mientras tanto, Apolo andaba buscando a sus bestias robadas por todas partes. Por fin, y gracias a su arte adivinatorio, en realidad los dioses no tenían mucha necesidad de delatores ni de
Batintini. ¿Y entonces para qué hace toda esta parafernalia?
Qué sé yo. Apolo observó el vuelo de unas aves y así supo toda la historia. Fue entonces hasta el monte Sileno, allí donde estaba la cueva, para quejarse ante la mamá de Hermes, Maya, que era la mamá, por los robos de su hijo. Señora, dice, vengo a quejarme, pues su hijo me afanó, qué sé yo, 100 vacas, no me acuerdo.
Las dos terneras y un toro.
100 terneras, vos.
Sí.
Y Maya le mostró al niño, que era un bebé de 3 días, envuelto en sus pañales, y le preguntó cómo era posible que profiriese sobre aquel pequeño ser una acusación semejante. Entonces Apolo requirió la presencia de Zeus, el príncipe de los dioses, quien ordenó al niño, al niño Hermes, de 3 días, que restituyera los animales robados. Le dijo, oh niño, restituye los animales que te has afanado. Finalmente, Apolo oyó por casualidad los sonidos de la lira. Porque Hermes, con la lira que él mismo había construido, se había puesto a tocar. El tercer hombre. Y entonces Apolo quedó encantado con aquel instrumento y le dijo, niño, quédate con el ganado, pero dame a cambio ese instrumento. Este dijo...
No, señor, no, por este. Favor.
Bueno, y le cambió todo el ganado por la lira. Y desde entonces, Apolo es el campeón de la lira. Nadie toca la lira mejor que Apolo. Pero el que la construyó no fue él, sino Hermes, a 2 días de su nacimiento. Que aprendan muchos que tienen 32 años y hacen que sus madres le laven los calzoncillos. Y se le escapa, cada vez que quieren vaciar una tortuga para hacer un instrumento, la tortuga se les escapa.
Se le escapa el bicho.
Extraordinaria historia esta de Hermes en el primer día o en el segundo día de vida, y tiene varias personas a quien hacer dedicatoria. Primero al propio Hermes por todas las cosas que hizo en sus primeros días de vida, ¿no?
Claro.
Después hizo muchas cosas. Porque hay gente que en los primeros días de vida hace muchas hazañas, son niños prodigios, y después se les pasa y a los 30 años ya son verdaderos imbéciles.
Bueno, sí, pero se la gastaron toda de bebés, qué raro, ¿no?
Este no era el caso. Otro delator, que no es el viejo Bato.
Otro batidor distinto.
Otro batidor. Es Agámedes. Qué lindo nombre, Agámedes.
No tiene nombre de batidor como el otro.
El otro se llamaba Bato.
Claro.
Bien. Agámedes era un arquitecto. Su esposa era Epicaste y tuvieron 2 hijos, Trofonio y Serquión, que eran también arquitectos. Eran muy hábiles y se les atribuye la construcción de muchos edificios famosos de la época arcaica. Podemos nombrar el templo de Apolo en Delfos, la cámara nupcial de Alcmena en Tebas, Alcmena la mujer de Heracles, imagínense. Agamenes y uno de sus hijos, Trofonio, construyeron el palacio del rey Ireo en Beocia. En ese palacio, Ireo guardaba sus tesoros. Parece que durante esa construcción los arquitectos Agamedes y su hijo dejaron una piedra floja en la cámara que guardaba el tesoro. ¿Para qué? Para poder entrar luego y afanarlo. Buah. Y eso fue lo que hicieron. Terminaron, esperaron que el rey guardara su tesoro ahí, y bueno, y se presentaron y afanaron. En realidad, cada tantas noches, Agamedes y su hijo Trofonio iban afanándose los tesoros del rey. El rey Ireo, al darse cuenta de que le faltaban cosas, pidió consejo a otro arquitecto para ver qué es lo que estaba pasando allí. Y llamó nada menos que a Dédalo, que no solo era arquitecto, sino también inventor, creador, diseñador, el constructor del laberinto de Creta, entre otras cosas. Dédalo inmediatamente descubrió la manganeta. Dijo, dejaron esta piedra floja, y bueno, le puso un poco de Portland, algo así, y que la piedra quedó fija. Además, preparó una trampa. Una trampa para que el ladrón cayera y quedara inmovilizado. No se aclara en el relato qué trampa fue. Posiblemente un cazagañote, algo. El caso es que a la noche siguiente, Agamedes llegó primero, el hijo venía atrás, y cayó en la trampa, quedó ahí atrapado. En realidad, Trifonio, el hijo, venía atrás del padre, cuando vio que el viejo había quedado inmovilizado en una trampa, le cortó la cabeza. ¿Para qué? Para que no lo delatara.
Claro.
Para que no revelara el nombre de su cómplice, que era él, su propio hijo, Trofonio. Así que, bueno, le dije, perdón, padre, te voy a cortar la cabeza para que no reveles el nombre de tu cómplice, que soy yo. Entonces le cortó la cabeza ahí mismo y se volvió. Pero Trofonio no salió indemne de aquello. Los dioses hicieron que la tierra se abriera y se tragara al asesino. ¿Por qué? Porque los dioses no necesitaban un batidor.
¡Otra vez!
Lo venimos diciendo.
¡Otra vez!
¡Otra vez! Los dioses ya lo saben todo, así que no precisa que uno le venga con un batimento.
Entonces que aprendan los batidores.
Claro. Y que hay algo edificante en esta deplorable historia. ¿Eh? Bien. ¿Qué es eso que le acabo de decir?
Claro.
Los dioses no necesitan ortivas. También era ortiva Lara, que era una ninfa del Lacio. Esta es una historia romana, a la que le decían la charlatana. Y parece que Júpiter en realidad es Zeus, es el nombre romano de Zeus. Amaba a otra ninfa, una tal Juturna, que era hermosa, pero Juturna no deseaba unirse a Júpiter. Y siempre rajaba, evadía las insinuaciones amorosas de Júpiter. Cuando Júpiter se acercaba, ella cambiaba de conversación, se escondía, desesperado, Júpiter reunió a todas las ninfas del país y les pidió que lo ayudaran en sus propósitos amorosos. Deberían retener a Juturna e impedirle escaparse. En general se escapaba por el agua.
Sí.
Era una ninfa del agua. Tiraba al agua y rajaba. Entonces Júpiter arregló con el resto de las ninfas que impidieran que Juturna se tirara al agua cuando él viniera para amarla. Y todas dieron su consentimiento. Pero Lara, la charlatana, advirtió a Juturna. Fue y batió. Le dijo, mira, Juturna, pasa esto y esto, acá todas las ninfas van a ayudar a Júpiter, etcétera. Cuando Júpiter se enteró, o cuando los acontecimientos vinieron a denotar que la ninfa ya estaba sobre aviso, le arrancó la lengua a Lara. Enseguida supo él también que la batidora era Lara y se la entregó a Mercurio, no a la lengua, sino a Juturna,
sin lengua,
para que la llevara al infierno, y allí pasó a ser la ninfa de las aguas, pero en el reino de los muertos. Parece que en el camino el que amó a Juturna fue Mercurio. ¿Quién era Mercurio? ¿Cuál es el nombre romano de Hermes, el primero de los piolas de los que hablamos esta noche? Hermes.
Era Hermes.
Ya ha crecido. Mira, Zeus, justo a uno que el primer día, cuando nació, ya era cuatrero. Le entregó a Juturna y Mercurio la amó. La amó y ella le dio dos hijos. Es una forma de decir, ¿no? Nada menos que los dioses Lares, que tienen mucha importancia en los mitos romanos. Esa es la historia del tercer batimento, en la que aparece otra vez el dios Hermes. Bueno, dediquemos esta charla a todos los que saben callar.
Sí,
bueno. A los que no, el hombre para ser hombre.
Es que creo que es eso, ¿no?
No debe ser batidor. Y acá hay una milonga muy linda que va a cantar Suma Paz.
Sí.
Dedicada a los que saben callar. Y se llama Nunca le dije nada, una milonga de Omar Moreno Palacios.
Color cielo, puesta de sol tu pollera, yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo el perfume de tu pelo y tu carita niñada, el dulzor de tu mirada. La tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un porrón de ginebra y dormir con 100 culebras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno, pa' cualquier atropellada hago pata ancha con nada. Al diablo más entrañudo yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Extraña filosofía, la de mis noches serenas, oigo una voz que con pena me dice, yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada, se agiganta una encordada y un triste canto me llega, pude ser tu santo Vega y nunca te dije nada.
Era Suma Paz, en La venganza será terrible, nunca le dije nada.